Bueno, estamos aquí para criticar a la iglesia en Taipei. Y realmente, pero nuestra situación es muy similar. Y es por eso que la incluí aquí. Ahora, punto, letra mayúscula C, dice, ninguna familia menospreciará a sus niños. La prioridad de una familia es cuidar de sus niños, criarlos y enseñarlos. Por ende, tenemos que servir a los muchos niños en la familia de Dios. ¿Saben? Con respecto a este punto, dice que ninguna familia menospreciaría a sus niños. Bueno, todos decimos amén a esto. Saben que ustedes, cuando ustedes tienen niños, dicen, oh, uno usa mucho esfuerzo, mucha energía, digamos, para esto. Hay veces que muchos emplean demasiada energía en esto, ¿verdad? Pero esta cita aquí está hablando no de los asuntos de tu familia, sino de la iglesia, que los niños de la iglesia son parte de nuestra familia. Yo realmente amo esto y yo creo que la vida y la iglesia es la familia de Noé, es una familia. Y de hecho es la mejor familia, es la familia más grande, más grandiosa. Hay mayores, hay más jóvenes, hay niños, hay recién nacidos. Hay adolescentes, hay estudiantes de una universidad, hay todo tipo de razas, hay todo tipo de idiomas, hay todo tipo de personas. Somos partes de una gran familia del Señor. Y como esta clase de familia, entonces no debemos ninguno de nosotros descuidar a nuestros niños, sino que tenemos que crearlos, tenemos que enfocar mucha atención en ellos para edificarlos. No hay mejor lugar de crear una familia que crearlos en medio de los santos, donde tienen a 20 mamás y tienen a 20 papás y todos están ahí molestándolos. Hay muchos hermanos mayores y hermanas mayores que lo están cuidando a uno, y hay algunos jóvenes que uno puede cuidar y jugar con ellos, pero este es el mejor lugar. No hay mejor lugar que este. Saben, yo sirvo en el entrenamiento de tiempo completo y a veces cuando estoy con los entrenantes yo tengo comunión con ellos. Y saben, hay esta expresión que utilizamos ahí para la segunda generación, les llamamos los niños de la iglesia. Y los niños de la iglesia, ese término, ¿verdad? Que realmente no sabemos qué hacer con ese término, ¿verdad? Porque como que tiene un significado un poco negativo, ¿verdad? Porque los hermanos que sirven en los recintos universitarios siempre están luchando con estos niños de la iglesia. Porque dicen, ¿sabes? Bueno, este hermano, dicen, no, ¿qué le pasa? Es como que siempre está completamente fuera de sí, digamos, simplemente ahí sentado y no se ejercita. Oh, sí, él es un niño de la iglesia. Ah, es un niño de la iglesia. Ah, bueno, está bien. Oh, ahora ya entiendo entonces por qué dice. Por alguna razón u otra. Pero los nuevos que ganamos, ¿verdad? Ellos están ardiendo, están ahí disfrutando y todo. Y luego lo ven al otro y dicen, ¿y qué le pasó a este? Pero los niños tienen que entender algo. Que no hay bendición que el Señor le pueda dar a un ser humano que sea mayor de el nacer en el recobro del Señor, porque no hay mejor cosa que esto. Su vida posiblemente sea un poco difícil, ¿verdad? Dura, limitada, pero en comparación a lo que se encuentra allá, eso es magnífico, es muy bueno. Y en cada familia, como familia del recobro, tenemos que crear a nuestros niños con una visión en particular, con un punto de vista en particular, e infundirles a ellos esta visión, la visión que nos ha capturado a nosotros. Piensen con respecto a esto, ¿por qué es que estamos aquí en el recobro del Señor? Venimos aquí porque tenemos a un gran pastor. No tenemos pastor. ¿Tenemos un buen coro? No tenemos coro tampoco. ¿Tenemos una persona que cante un solo, que cante bonito? No, tampoco. Tampoco tenemos una banda de rock, tampoco. ni tampoco las reuniones de los niños son tan buenas, ¿verdad? Así que realmente tenemos, tenemos también esa reunión de los solteros, ¿verdad? También, no, el cristianismo está lleno de todas esas atracciones, pero ¿por qué es que venimos nosotros aquí? Venimos aquí porque fuimos capturados por una visión, y esa es la visión de la economía de Dios y de su propósito eterno. Y nosotros pagamos el precio y hasta moriríamos por esto. Piensen sobre esto. ¿Y por qué vienen los niños aquí? Ellos no tienen esa visión. Tampoco tienen ese punto de vista. Tampoco. Tenemos que ayudarles. Hay que simpatizar un poco con ellos. Darnos cuenta que no es fácil estar aquí. Sí, ¿saben? Nos vestimos de cierta manera, nos comportamos de cierta manera, decimos amén, clamamos al nombre del Señor, leemos orando y hacemos todo esto porque entendemos, ¿verdad?, que estamos siendo edificados con el Dios Trino, estamos bajo cierta suministración y sabemos con respecto a nuestro espíritu, así que lo ejercitamos y nos liberamos, ¿verdad? Pero si no tiene uno esta visión, esta vista, este panorama, entonces ¿cómo puede hacer uno esto? Bueno, de cualquier manera, tenemos que encontrar la manera de cómo crearlos, ¿verdad? Y vamos a tener más tiempo para tener comunión con respecto a esto. Ahora, la letra D mayúscula. Todas las iglesias deben tener una obra con los niños. Si trabajamos con estos niños en 6 o 7 años, todos ellos llegarán a ser los hermanos y hermanas jóvenes. Nuestra obra para el Señor debe tener una perspectiva a largo plazo. El beneficio de eso será bien grande. Por tanto, les suplico a los ancianos y a los colaboradores. El hermano le dice, amén, que promuevan la obra con los niños, a que guíen a todas las hermanas a participar y a que seleccionen algunas hermanas jóvenes y las entrenen para que sean las maestras. El hermano Lee mencionó a las hermanas, dijo, en un lugar dijo que el 90% de la obra de los niños tiene que ser llevado a cabo por las hermanas. Él tenía mucha carga que las hermanas realmente tomaran esta carga. Él aún estaba hablando, y ¿saben lo que pensaba él que deberíamos decir? Y él decía 10,000 niños. No estamos hablando de 20 niños o 30 niños. Dijo, bueno, ¿qué sucedería si usted va y recoge, en su carro uno va y recoge a todos los niños de su clase para traerlos aquí a la reunión? Uno piensa, bueno, les llama el sábado por la tarde y dice, bueno, voy a pasar por ti, voy a llegar a ti, está listo. ¿Cree usted que va a decirle, mami, tengo que estar lista porque la hermana me va a recoger a las 9? Y luego se despierta ahí en la madrugada, ya está lista ahí esperándote en la puerta. Mamá, despiértate, ya es hora de ir a la reunión. ¿O qué impresión sería esto, verdad? Y después la lleva a la reunión y luego en coordinación con otros, entonces les enseñan algo y después los lleva a casa. Esto les da la oportunidad también para tener comunión ahí con la familia. ¡Oh, qué iglesia! ¿Se imaginarían ustedes esto? ¿Qué impresión daría esto? Yo no sé dónde que fue que el hermano Lee sacó todo esto. Él estaba simplemente soñando con respecto a la gran familia del recobro del Señor. Realmente todo esto vino de ese libro nuevo que salió, y es que es las obras, la colección de las obras del hermano Lee, el volumen número 1, habla ahí mucho con respecto a los niños. La letra E dice que nuestra obra para el Señor, ya leí esta, debe tener una perspectiva a largo plazo. Bueno, vamos a la F ahora. El Señor ha preparado este entorno para nosotros. Somos tontos si no aprovechamos esta oportunidad. Debemos aprovecharla para ganar más niños con el fin de producir a los que serán útiles al Señor para su servicio. Es por eso que tenemos la obra de los niños, eso para producir a aquellos útiles para el servicio del Señor. Dice, a pesar del esfuerzo que hacemos por predicar el Evangelio, no podremos salvar a tantos en un año. Si cultivamos a nuestros niños, todos ellos llegarán a ser hermanos y hermanas jóvenes en 6 o 7 años. Si estamos dispuestos a laborar fielmente en ese asunto, cuando los niños que ahora tienen 5 o 6 años lleguen a 11 o 12 años, esos serán salvos y bautizados. Esa es una manera más efectiva de obtener el aumento que predicar el Evangelio. Más aún, los que son ganados así tendrán un buen fundamento. Ahora, si usted diría, bueno, aquí el hermano Lino está enseñando a no predicar el Evangelio, están equivocados si dicen esto. Lo que realmente le está diciendo es que él está comparando estas dos cosas. Usted emplea tanto tiempo aquí, está hablándoles a Taipei y en los 60s también, y utilizan tanto tiempo para salir a predicar el Evangelio, pero aquí tienen a 10,000 aquí, nuevos, a los cuales se están descuidando. Tienen que darse cuenta que si ustedes obran, laboran en estos, el beneficio va a ser mayor que todo lo que están haciendo de este lado de predicar el Evangelio. No fue la intención de que cesaran de hacer lo que estaban haciendo, sino que hicieran más con los niños de este lado. Así que estamos claros, ¿verdad? Ahora, el número romano 3 dice que nuestro trabajo en el pasado se centraba en las personas en la comunidad. No le pusimos atención al trabajo con los jóvenes. Hoy la gente en la educación y en los negocios ponen toda su energía en los jóvenes. Se centran en la segunda generación. Las iglesias deben hacer lo mismo. Amén. Mateo 13:3. Aquí es el sembrador que salió a sembrar. Estamos sembrando semillas. ¿Qué tal si los hermanos leen la letra A mayúscula? Digamos que la iglesia reúna a todos los niños en las reuniones de niños e invierta 6 años para darles una educación espiritual. Después de 6 años, todos ellos serán santos jóvenes. Las hermanas el 1. Si no se sale a predicar el Evangelio, en 6 años podríamos tener muchos santos jóvenes. Esto es más efectivo que nuestra predicación del Evangelio. Hermanos 2. Después que estos niños sean bautizados, ellos entrarán a escuelas secundarias y serán semillas del Evangelio en sus escuelas. Podremos predicar el Evangelio a través de ellos y salvar a estudiantes en sus escuelas. Hermanas, el 3. Una vez que ellos reciban nuestro cuidado, estos santos llegarán a ser semillas del Evangelio cuando entren a la escuela preparatoria. Cuando prediquen el Evangelio en sus escuelas preparatorias, los estudiantes serán salvos y nutridos. Hermanos, el 4. Cuando ellos se gradúen de la escuela preparatoria y entren a la universidad, también allí serán semillas del Evangelio. De esta manera es que se multiplicarán sin límite. ¡Qué precioso será ese trabajo! ¿Saben? Nosotros empezamos a ver esta expresión que el hermano menciona, la semilla del Evangelio o semillas del Evangelio. Hace años, unos cuantos años, empezamos a ver esto en algunos de los escritos del hermano Lee. Y luego cuando empezamos a compilar este bosquejo, nos dimos cuenta que él consistentemente decía que si usted simplemente lo ve por encima, no se da cuenta uno de eso, que Lo que él entendía que la obra de los niños todos deben hacer es que cuando terminaban las reuniones de los jóvenes y entraban en la secundaria, ellos iban a ser semillas del Evangelio ahí en la secundaria, y que nosotros íbamos a laborar con ellos ahí en la secundaria para predicar el Evangelio por medio de ellos a los amigos de ellos. Y luego cuando llegaban a la preparatoria, que también fuesen ellos semillas en la preparatoria y en las escuelas preparatorias, y que continuemos laborando con ellos y por medio de ellos. Y cuando llegaran entonces a la universidad, van a ser entonces semillas del Evangelio en los recintos universitarios. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que nuestros niños no tenían mucha carga con respecto al Evangelio. Y realmente no podíamos ver cómo es que eso fuese posible o aún práctico. Y posiblemente fue que nosotros éramos muy tímidos en el Evangelio también, y sentíamos que si nosotros poníamos ese tipo de carga en ellos, entonces esto nosotros tenemos miedo a predicar el Evangelio, y ahora vamos a pedirle a los jóvenes, ¿verdad?, que prediquen el Evangelio. Esto posiblemente los entierre, ¿verdad?, y posiblemente debemos dejar simplemente que crezcan, ¿verdad? Así que esto fue lo que nos dimos cuenta, que después de 2 años en la secundaria, y sí debemos darles un poco de comunión y darles vida y darles verdad y tratar de edificarlos, pero después de 2 años del no hacer nada en la secundaria, pues realmente no van a querer desde ahora predicar tampoco el evangelio cuando lleguen a la preparatoria. Entonces ya pasan 4 años y pasan 6 años y se están desgraduando de la preparatoria. Y ahora lo que están haciendo, se están escondiéndose, son cristianos que se esconden en el closet. Y aún los que aman al Señor y aman la vida de la iglesia, cuando ellos van a las universidades, no tienen ese sentir con respecto al evangelio. Así que esto es lo que nos dimos cuenta nosotros de esto. El hermano Lee lo dijo en el 67. En el 77, cuando regresó a Taiwán, leímos esta parte. Él realmente reprendió a los hermanos allá porque no prepararon a los jóvenes para que llegaran a ser semillas del evangelio. Y luego en el 85, 1985, cuando regresó para la manera ordenada por Dios, lo repitió de nuevo. Y les puedo mostrar la porción donde él dice que los jóvenes tienen que ser semillas del evangelio. Y luego en el 87, 2 años después, en una comunión, les volvió a recordar: hace 20 años les dije que hicieran esto, pero nadie ha tomado mi palabra. Así que me empecé a preocupar. La última vez que yo sé que él habló con respecto a esto fue en el 1992. Así que este fue un periodo de 25 años y que incluye la manera ordenada por Dios y su vista, su visión de cómo laborar con los jóvenes nunca cambió. Su pensar siempre fue esto, de que nuestros niños, la labor con nuestros niños tiene que ser una obra del evangelio. Es una manera de alcanzar a los amigos de los niños. Los niños ni siquiera han sido regenerados, pero de cualquier manera pueden predicar el evangelio. En la mente del hermano Lee, el predicar el evangelio es que llegaran a la casa de ustedes, cantar unos cánticos con ellos, darles una merienda, platicarles una historia. No tienen que decirles que vengan al altar, ¿verdad? Simplemente les platican al respecto a Dios, que Dios es bueno. Es sencillo esto. Y de esta manera edificamos una cultura por medio de la obra con los niños, de que ellos traigan a sus niños, de alcanzarlos. Y luego ya cuando llegan ellos a la secundaria, tenemos que seguir colaborando con ellos y entrenarlos. Y inmediatamente después de que son bautizados, son tan frescos ellos. No sé si se han dado cuenta ustedes tuvieron algunos de sus niños ahí en la conferencia del sexto grado. ¿Quién estuvo ahí? ¿Estuvo usted ahí? Ah, sí, recuerdo que la vi ahí. Fue algo tan refrescante y están liberados también ellos, ¿verdad? Esto fue tan magnífico, ¿no? Es como unos niños recién nacidos que están tan libres. Así como cuando ellos llegan allá de la secundaria y les toma como unas 2 semanas y ya después se congelan sólidos. Es como que si ellos se fueron al Antártico, porque nada puede vivir ahí en la secundaria. Y así que me siento mal por estos niños, porque ellos están frescos, amando al Señor, y luego entran en una situación que es casi imposible, ¿verdad? Así que tenemos que laborar con ellos, para que ellos sean semillas del Evangelio allí en la secundaria. Así que tenemos esta carga muy fuerte, nosotros, para encontrar la manera de cómo traer a esos que se acaban de bautizar, a estos niños que se acaban de bautizar, de una manera que ellos puedan inmediatamente predicar el Evangelio, para que ellos crezcan en una cultura diferente, en una atmósfera diferente. Y yo creo que realmente podemos dar un resumen o generalizar nuestra labor con los niños a través de los años. Y yo he estado envuelto y muy activo por unos 15 o 16 años ya, pero principalmente ha sido una obra de preservación, tratar de mantenerlos aquí en el rebaño, que no vayan a las películas, al cine, que no tengan novio, no tengan novia, que no escuchen ese tipo de música, no vayan en el internet, no usen los mensajes de texto. Es un ministerio terrible esto. Y les digo, tórrense a su espíritu, clamen al nombre del Señor. También esas cosas les decimos, pero yo creo, y que mientras le estamos diciendo todas estas cosas, que no hagan esto, ellos aún lo están, uno tras uno se está yendo. Y eso realmente nos parte el corazón, porque laboramos con ellos, oramos por ellos. Nos enojamos y dijimos, bueno, ya, hasta aquí, ¿verdad? Tenemos que saquear el reino de Dios. Hay que usarlos y ponerle a ellos los sandalias del evangelio, ¿verdad? Vamos entonces a que ellos ganen a sus amigos. Tenemos que usar nuestra generación nueva, joven, ¿verdad? Para que causarle pérdida al reino de Satanás. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entonces, tenemos que entrenarlos y tenemos que perfeccionarlos y edificarlos de esta manera para que aún nuestra labor de los niños, ahora cuando llega la labor de los jóvenes, tiene una atmósfera completamente diferente, una atmósfera diferente, ¿verdad? Todo está envuelto con el Evangelio. Y es por eso que también necesitamos las reuniones de hogar, para que traigan a sus amigos. Una vez, yo también hablo mucho en las conferencias con los jóvenes, y siempre estamos ahí simplemente retándoles, diciéndoles, tienen que predicar el Evangelio a sus amigos. Sí, 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 voy a predicar el Evangelio a mis amigos. ¿Verdad? Sí, aman al Señor, están tornados al Señor, y sí, dicen, sí, sí, sí. Pero después me puse a pensar, dije, ¿han alguna vez ellos escuchado un mensaje del Evangelio? ¿Cómo pueden predicar el Evangelio si ni siquiera han escuchado la historia del Evangelio, ni un mensaje del Evangelio? Con excepción de, digamos, en la reunión de los niños, ¿verdad? ¿Y cómo van a predicarle el Evangelio a sus amigos si nunca les ha dicho nadie cómo? Así que después decimos, no prediquen el Evangelio, sino hay que orar por sus amigos y traigan a sus amigos, tráiganlos aquí a mí. Nosotros les predicamos el Evangelio a sus niños, tráiganlos a la casa aquí, a la reunión de hogar. Tráiganlos a la familia. Así que este es el entender que tenemos aquí. Yo sé que ya nos está pasando el tiempo, así que tengo que continuar leyendo. La letra B dice que en las iglesias hay muchos jóvenes y niños. Tenemos hermanos y hermanas en muchas de las escuelas preparatorias y en las universidades. El Señor nos ha preparado este entorno. Somos tontos si no tomamos esta oportunidad. Debemos tomar esta oportunidad para ganar más niños y jóvenes de manera que podamos producir personas útiles para el servicio del Señor. Ya cubrimos esto, ¿verdad? Punto número Romano 4. Debemos ayudar a los creyentes nuevos y a los jóvenes a que estén en el Evangelio enseguida después que se salvan. ¿Saben? Yo siento que realmente este es el pensar del Señor. Esta es la comunión del hermano Watchman Nee, ¿verdad? El libro titulado La Buena Confesión. Tenemos que ayudarle a los que se acaban de bautizar, a los recién bautizados, a que empiecen a predicar el Evangelio inmediatamente. La hermana Nee mencionó que si ellos no hablan en las primeras semanas de sus vidas, posiblemente nunca van a hablar en toda su vida. Y muchos de nosotros estamos sufriendo por causa de esto. No nos ayudaron a predicar el Evangelio en el principio de nuestra vida, y ahora es muy difícil para nosotros predicar el Evangelio, pero si empezamos, si tenemos un buen comienzo con ellos, entonces será fácil para ellos. Tan pronto como alguien cree en el Señor, este debe confesar al Señor delante de los hombres. Si ese no puede hablar cuando todavía es joven, probablemente no podrá hacerlo cuando crezca. La Biblia recalca bastante la necesidad de confesar con la boca, además de creer con el corazón. Si no confesamos con nuestra boca, si somos cristianos en lo secreto, experimentaremos mucha más dificultad que los que lo son abiertamente. Nuestras tentaciones serán muchas más mayores que los que tienen los que confiesan al Señor abiertamente. Serán mayores que las que tienen los que confiesan al Señor abiertamente. Nuestros niños y los jóvenes no necesitan más dificultades, ni tampoco más tentaciones. Así que tenemos que ayudarles a que hablen inmediatamente. Un punto interesante aquí es que un número de las conferencias de los jóvenes a las que yo he asistido, los servidores siempre me preguntan que si yo puedo contestar algunas preguntas, así que ellos invitan a los jóvenes para que ellos entreguen preguntas anónimas escritas en un papelito, y luego las entregan, y después por la tarde, entonces durante una de las reuniones, usamos ese tiempo para hacer preguntas y contestarlas, y empecé yo a través del tiempo, he colectado esas preguntas. Y ahorita ya tengo 101 preguntas, y es como una ventanita que nos introduce al corazón de los jóvenes. Y luego las catalogué, y la categoría más mayor, es fácil de entender, esta es las preguntas con respecto a las relaciones entre niños y niñas, o jóvenes y jóvenes. Preguntas como, yo tengo 16 años, y yo sé... Yo sé que he conocido al hombre de mis sueños. ¿Cuándo me podré casar con él? Yo sé que él es para mí. Bueno, tiene que uno simpatizar un poco con ellos porque es todo lo que reciben ellos durante todo el día, ¿verdad? Así que es una pregunta muy grande. Pero ¿saben cuál es la segunda categoría más grande? Es cómo es que le puedo ayudar yo a mis amigos a que sean salvos, cómo los traigo al Señor, porque los niños tienen esa carga, posiblemente ellos no estén muy bien, pero ellos saben que están en una situación mejor que sus amigos y ellos tienen la carga para ayudarle a sus amigos. Número Romanos 5, debemos perfeccionar y entrenar a los jóvenes. Cuando los jóvenes se levantan, no solo debemos ayudarles a crecer, saben, ese es el punto de la vida, no simplemente ayudarles en vida, sino crecer también, perfeccionarlos y entrenarlos. Debemos buscar la guía del Señor, debemos rogar al Señor, no solo para preparar un lugar más grande para un entrenamiento, sino también para que nos guíe a cómo llevar a cabo este entrenamiento. Después de esos dos entrenamientos, podemos movilizar a los estudiantes para el Evangelio. Los estudiantes se pueden encargar de preparar las invitaciones, ser los sugieres y preparar las fiestas de amor y podrían hasta dar los testimonios. A su vez, nosotros les ayudaremos proveyendo un buen mensaje evangélico. Santos, tenemos una carga muy fuerte de tener un entrenamiento de perfeccionamiento para los jóvenes en el sur de California. Antes de que empiece la escuela, no sabemos cuándo empiece la escuela aquí, pero desde el día festivo, ¿verdad?, del trabajo es lo que estamos viendo. Y es lo que el hermano Lee estaba guiando a las iglesias en Taipei que quisieran. Él decía que las primeras dos semanas de julio sería para los de secundaria y las segundas dos semanas sería para los de preparatoria. Sería un entrenamiento de perfeccionamiento con respecto al evangelio. Y luego en agosto, entonces tendremos, él dice, tendremos un mover grande del evangelio. Y pondremos a los jóvenes, aquellos que estén encargados de preparar las invitaciones, coordinar la fiesta de amor y aún dar los testimonios y respaldándoles a ellos, entonces les daremos un mensaje muy fuerte del Evangelio. Entonces ellos verán cómo sus amigos son salvos. Bueno, este es un sueño. Esto es absolutamente un sueño, pero nosotros creemos que eso es algo muy práctico y también sentimos que es algo que se puede llevar a cabo. Y vamos a hacer la intención de hacer esto en el verano. Esto se los estamos dando a saber con anticipo y vamos a ver qué es lo que sale de esto. Pero sentimos que esta es la manera de cómo tomar unos pasos para levantar una generación que sabe cómo igualar la necesidad del Señor al final de esta era. Yo no sé, podemos tomar algunos minutos, posiblemente podemos orar. ¿Qué tal si oramos y luego tomamos algunos minutos? ¿Qué tal si tenemos algunos testimonios? Vamos a orar con nuestro vecino por un minuto o dos.